Crónica Negra. Expediente 98101. Charles Manson.
Agosto de 1969. La policía recibía la llamada de Winifred Chapman, el ama de llaves de la mansión del director de cine Roman Polanski y su esposa, la actriz Sharon Tate. Entre gritos y sollozos entrecortados, les avisaba de algo trágico, pero que en caso alguno pudieron imaginar tan espeluznante como el cuadro que encontraron a su llegada a la casa de Bel Air pocos minutos después. En el jardín, sobre el césped, en grandes charcos de sangre, yacían Abigail Folger, hija de un rico industrial norteamericano, y Wojtek Frykowski, escritor y cineasta amigo de Polanski. Sin embargo, la escena más sobrecogedora y macabra la encontrarían en la sala principal de la villa. Sharon Tate, de 26 años, y en su octavo mes de embarazo, presentaba una enorme herida por la que habían vaciado su vientre. El cuerpo sin vida de la joven se bamboleaba siniestramente, suspendido del techo por una cuerda de nylon, cuyo extremo se encontraba anudado a la cabeza del cadáver de Helse Brim, un famoso peluquero de famosos. En la pared, sobre Helse Brim, se podía leer la palabra pig, cerdo. Estaba nítidamente escrita con sangre. Nueve meses después, se sabría que todo aquel espanto lo había urdido y dirigido un personaje llamado Charles Miles Manson, un monstruo que pasó el resto de su vida en la cárcel. Murió a los 83 años, en noviembre de 2017.
Esta noche nos encontramos ante uno de los expedientes probablemente más mediáticos de la Crónica Negra. La barbarie orquestada por Charles Manson en la mansión de Polanski y que tuvo entre sus víctimas a la esposa del cineasta. Creo que tengo ya en línea a Gema Martínez. Ella es abogada penalista, es responsable de penal, profesora del grado de criminología de la Universidad CU San Pablo. Querida profesora Martínez, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Muy buenas noches, Adolfo, encantada de estar contigo.
Hablamos de un personaje, como en tantos otros casos de la Crónica Negra, con una infancia complicada, un amplio historial delictivo, pasó varios años en la cárcel. Pero quiero que nos situemos en 1967, dos años antes de este espeluznante crimen. Charles Manson funda una secta a la que llamó La Familia. Resúmame, por favor, cuál era la doctrina de la secta, quiénes eran sus seguidores y de qué manera vivían.
Pues efectivamente, Adolfo, Manson tuvo una infancia muy complicada. Él estuvo en algún sitio de acogida, tenía una madre alcohólica y prostituta, y pues este tipo de perfiles, ¿no? Psicópatas, que faltaba, tenía un sentimiento de abandono, le faltaba esa asociación fraternal. Fíjate que a los 13 años comenzó ya en el mundo de la delincuencia y después de varias condenas de prisión comenzó precisamente en la cárcel a estudiar esoterismo, interesarse por la filosofía, y nos situamos, como dices, en 1967. Yo creo que fue el punto de inflexión. Se traslada a San Francisco y allí pues estaba casi mendigando por las calles hasta que conoce a una mujer que la seduce y se va a vivir a su piso. Pero es que al cabo de poco tiempo tenía ya en su piso 18 chicas más, jóvenes todas, menores de 24 años, que eran sus esclavas sexuales. Ten en cuenta que vivimos en una época de California, movimiento hippie, pero lo cierto es que tenía este personaje un gran poder de seducción, era considerado como una especie de gurú, y con todo eso pues funda esa familia, la familia, como dices, la familia Manson, una familia que era pues una secta apocalíptica. Logró convencer incluso a sus seguidores, que obtuvo pues recorriendo toda la costa de California a bordo de un autobús, hombres, mujeres, una vida desenfrenada de sexo, música, drogas, pero a modo de una secta satánica. Un año después, en 1968, se instala en un rancho, a modo de una comuna hippie, pero tenemos que ver a este personaje como un psicópata, como decía, un sociópata, capaz de manipular a todos los integrantes de la secta. Tenía una idea persistente, obsesiva, de que se estaba acercando una guerra racial y él era el que iba a liderar, ¿no?, el mundo. Y eso, además de unos grandes deseos de convertirse en estrella del rock, y movió pues a muchos contactos, incluso con personajes famosos. Pues recuerdo un integrante de los Beach Boys que le convenció para que le alzara la fama a cambio de tener relaciones sexuales con integrantes de la familia.
Fijaros la catadura del personaje, que por cierto, además, esta matanza surge como, digo, una casualidad, en el sentido de que van a la casa donde actualmente vivía en ese momento Polanski, pensando que era un productor musical el que vivía allí. Como no le atendieron, y le dieron la espalda y se lo quitaron de encima, imaginaros no solamente el aspecto de loco, sino actitudes de loco, en el sentido no de loco pronosticado. Digo, aquí no caben atenuantes de este tipo. La reacción soberbia que tuvo fue poner en práctica un plan que vería la luz la noche del 8 de agosto de 1969, cuando varios miembros de la secta La Familia se adentran en la casa de Polanski. Gemma, ¿qué pasó a partir de ahí?
Pues efectivamente, Adolfo, como dices, él pensaba que ahí vivía un productor musical con el que había tenido, pues bueno, le había rechazado alguna de sus canciones, y él ya sabía que en ese lugar estaba alquilado desde hace unos meses a la pareja de Roman Polanski y su pareja, la actriz Sharon Tate. Quizás en el lugar equivocado, o quizás también con otra hipótesis de los investigadores, es que tratándose de una secta satánica, el móvil pudo ser precisamente la película de Polanski, La semilla del diablo. Pero es que este hombre, guiado por ese afán de manipulación que tenía, diseñó la matanza, no la ejecutó. Ordenó a cuatro integrantes de la familia que fueran a la casa de este productor musical y que accedieran dentro y mataran a todo el mundo que hubiera allí, ¿no? Lo primero que se encontraron fue con un joven al que Watson, uno de los integrantes de la familia, que ahí iba acompañado de tres mujeres, pues encañonó diciéndole: soy el demonio y he venido a hacer lo que hace el demonio, ¿no? Reunieron a todos en el salón y como hemos escuchado, fue brutal cómo les asesinaron. Les machacaron la cabeza, cuando intentaron escapar en ese momento, pues les dispararon, les apuñalaron, les golpearon hasta morir, y lo más escabroso de todo fue cómo asesinaron a Sharon Tate, embarazada, ¿no?, de 8 meses y medio. La apuñalaron 18 veces en el vientre, ¿no? Le vaciaron a ese bebé que esperaba. Pero además de ese ensañamiento, esas pintadas de sangre, es decir, un psicópata que no terminó ahí. Como sabemos, luego los seguidores de Manson al día siguiente repitieron esta sangrienta misión en casa de otro matrimonio de Los Ángeles, ¿no? Con esa idea un poco de esa secta satánica, de ir o de rememorar incluso esas películas de Polanski. Curiosamente, La mujer del empresario ese día siguiente se llamaba Rosemary, igual que la película de Roman Polanski, la hija de Rosemary, ¿no? No sabremos nunca, pero ese festival de muerte pues se cobró la vida de 7 personas en tan solo 2 días.
Bueno, tan tremendo, tal y como lo cuenta Gemma Martínez, tan tremendo como chapucero, porque fijaros que días después del asesinato, de los asesinatos, una de las seguidoras de Manson participa en un delito menor y cae en manos de la policía, ¿no? Ella se estuvo jactando de haber participado en el asesinato de Tate y de sus amigos, y es así como llegó la policía hasta Manson, que por cierto, ella fue esta medio chalada que presumía de lo que había ocurrido fue la asesina confesa de la actriz Sharon Tate. La noticia, como podéis imaginar, dio la vuelta al mundo. Aquella mansión de Beverly Hills atacada por estos siniestros, con actrices de Hollywood por medio, con el propio Polanski, que ya era un director afamado. La prensa, ¿cómo reflejó aquello? Le he pedido a mi compañero Juan Fierro, al corresponsal de COPE en Washington, que nos rememore cómo la prensa tituló, cómo dieron la noticia, cómo se abordó mediáticamente este asunto.
La verdad es que la reacción mediática fue tremenda, no solo aquí en los Estados Unidos, sino en todo el mundo, debido a la brutalidad de los crímenes, por una parte, y también por la personalidad de las víctimas. Sharon Tate, su marido Roman Polanski, formaban parte entonces de la élite de Hollywood. Fue un caso muy seguido en los medios de comunicación, el crimen, las pesquisas policiales, las detenciones y el posterior juicio. En cuanto a la casa ya no existe. Fue demolida en el año 1994, pero el número 10.050 de Cielo Drive en Benedict Canyon, en Los Ángeles, es una dirección con historia. La casa original fue construida en el año 1942 para la actriz francesa Michelle Morgan, y sus residentes posteriores incluyen estrellas de Hollywood como Lillian Gish, que fue la protagonista de Duelo al Sol, Gary Grant, Henry Fonda o Candice Bergen. En febrero de 1969, Roman Polanski y su mujer Sharon Tate alquilaban la casa. El 9 de agosto, como hemos venido relatando, se cometían los crímenes. El último residente de la casa fue un músico llamado Trent Reznor, que tenía un grupo que se llamaba Nine Inch Nails. Trent renovó la casa a principios de los 90, construyendo un estudio de grabación, un estudio que se conocía como The Pig, el cerdo. Trent dejó la casa en diciembre del 93, llevándose la puerta principal, que ahora está en los estudios de grabación Nothing Studios en Nueva Orleans. En 1994 la casa fue demolida, la nueva mansión se llama Villa Vela, se cambió también la dirección, ahora es el 10.066 de Cielo Drive, y su actual propietario es el productor de Hollywood Jeff Franklin. La nueva casa no se parece en nada al escenario de los crímenes.
Gracias, querido Juan. Vamos a junio del 70, comienza en Los Ángeles el juicio contra Charles Manson, autor intelectual de la masacre que estamos recordando esta noche. Gemma, ¿cómo fue el juicio? ¿Cuál fue la actitud del principal acusado, es decir, de Manson? ¿Mostró arrepentimiento? ¿Mostró pena? ¿Mostró satisfacción? ¿Qué papel jugó?
Pues arrepentimiento cero. Cero, absolutamente. Fue un juicio muy mediático y el fiscal tenía un reto muy difícil por delante, porque tenía que demostrar que Mason era el responsable último, el inductor, el autor intelectual, pero no había estado en la casa. Y durante el juicio se mostró al mundo como un loco, como un manipulador, nada arrepentido. Los asesinos se convirtieron en un espectáculo. Un día aparecía con un chaleco confeccionado para él por las chicas de la familia, con su propio pelo. Otro día con una cruz grabada en la frente, que luego se convirtió en una esvástica. Si él se daba la vuelta ante el jurado, las tres mujeres encausadas hacían lo mismo, repetían sus palabras. Tenemos que pensar que estaban junto a él las tres autoras directas de ese asesinato. Tres mujeres que reaccionaron incluso con sonrisas ante el veredicto de culpabilidad.
Fijaros el punto de este tío. Él pensaba que los Beatles, eran los jinetes del apocalipsis. De hecho, en el juicio llegó a decir algo así como: Lennon, el profeta, me dijo: Charlie, levántate, degüella a esos cerdos que se lo pasan bomba en sus mansiones de Hollywood. El momento ha llegado. Tú eres el hijo del hombre y el ángel exterminador. Sin duda, en fin, Manson fue condenado a cadena perpetua como instigador de aquellos asesinatos. Los autores materiales del crimen también fueron sentenciados. Querida Gemma Martínez, un placer, como siempre, que me ayudes a poner en pie estos expedientes de la Crónica Negra. Gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias, Adolfo.
Déjame que te voy a invitar a viajar conmigo 13 años atrás, hasta el año 2011. Aquel año tuve ocasión de entrevistar a un periodista llamado David López, que en su día habló personalmente con Charles Manson, una conversación que se publicó en la revista Vanity Fair.
David López, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Cómo tuvo la oportunidad? Es decir, ¿cómo se le ocurre ponerse en contacto, supongo que en primer lugar con las autoridades, para que le autorizaran a esta entrevista?
Pues surgió, bueno, más que nada pensando, pues como vosotros también, como también estáis haciendo ahora, que estáis haciendo un especial sobre el caso, pues pensando que el caso seguía siendo interesante a pesar de que había pasado mucho tiempo, y entonces intentamos ponernos en contacto con él. Pensábamos que iba a ser realmente una misión casi imposible conseguir una entrevista con él, pero resulta que este hombre sigue teniendo muchos seguidores fuera de la cárcel con los que es posible entrar en contacto y con los que es posible mantener una relación que en nuestro caso duró como cerca de un año y medio hasta que conseguimos ya finalmente que él quisiera darnos la entrevista.
Uh-huh. David, define muchos seguidores.
Bueno, muchos seguidores. Él, por un lado, tiene todavía la gente que sigue sintiendo curiosidad por él, por ser el asesino... el asesino que fue, por lo mediático del caso, por el morbo que sigue teniendo. Entonces hay gente que se siente todavía atraída por él, tiene incluso algunas groupies con las que yo he hablado, con un par de ellas, por ejemplo, que hablan con él, que le dicen que le quieren mucho, que se quieren casar con él. Entonces tiene por un lado este tipo de gente, y luego por otra, perdón, él durante estos 40 años que ha estado en la cárcel, se ha convertido en una especie de predicador contra el apocalipsis climático. Incluso ha llegado a crear un movimiento ecologista que se llama AdWA, que significa Air, Trees, Water and Animals, aire, árboles, agua y animales. Y ese movimiento tiene varias páginas web de gente que lo apoya desde fuera de la cárcel y dicen que tienen miles de seguidores en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, sino también aquí en Europa, en Japón, en Latinoamérica. Y entonces tiene, digamos, esos dos grupos de seguidores, de fans, de gente que todavía le admire y le admira y siente curiosidad por él.
¿La entrevista fue telefónica o presencial?
La entrevista fue telefónica porque desde comienzos de los años 90 en California prohibieron entrevistar a los presos que están en sus cárceles. Porque hasta entonces sí lo habían permitido y de hecho son las entrevistas que todavía hoy se pueden ver a través de YouTube, que le hicieron varias a Manson en la cárcel. Pero desde comienzos de los años 90 el gobierno de California decidió que no iban a seguir siendo, como ellos dicen, relaciones públicas de ningún preso y lo prohibieron, con lo cual la única manera de hacerla fue por teléfono.
He tenido acceso a parte de la grabación de esa entrevista. Es curioso escucharlo hablar a trocitos en español, ¿verdad?
Sí, chapurrea algunas palabras. Parece, cuando empezó a hablarme en español pensé que iba a ser capaz de hablar más español, porque él dice que lo ha aprendido de su contacto con los presos hispanos en las cárceles por las que ha pasado. Pero
yo te he escuchado cómo le apretabas para intentar establecer conversación en español.
Sí, para ver hasta qué punto llegaba, si realmente sabía hablar en español, porque era una cosa que la verdad no me sorprendió bastante, y de hecho al principio cuando empezó a hablarme, lo primero que me dijo en español es la hierba mala no muere, y yo como estaba hablando en inglés con él, y había mucho ruido además en la llamada, porque él hacía la llamada a una amiga suya en California y ella me rebotaba a su vez a mí la llamada. Entonces había bastante ruido y al principio no le entendía. Y entonces una vez que ya entendí que me estaba hablando en español, intentaba tirarle de la lengua para ver si era capaz de hablar más. Pero vamos, es capaz de decir algunas palabras e intentar formar algunas frases un tanto extrañas.
Cuando te planteas inmediatamente, aunque el sonido efectivamente es bueno para luego transcribir y para trabajar, para la revista sin problemas, pero para la radio es un sonido ciertamente pésimo. Lo tenemos preparado, vamos a escuchar solo un trocito por escucharle en español y disculpen por la mala calidad del sonido. Inmediatamente continúo con David López.
La hierba mala no muere. ¿Sorry? La hierba mala no muere. Ah, where did you learn that? En el otro lado, con muchos años después.
Ah, so you speak Spanish?
Sí, muy poco.
Muy poco.
Malditos, de otro lado se llama heavy, con pistolas, muchos muertos, hombres.
Yeah. You still practicing there in the prison? I mean, you have people there from Mexico?
Yeah, mucho gente,
And you talk with them in Spanish?
Yeah, pero it's... mucho.
So maybe we could be doing this interview in Spanish.
Pero no entiendes correcto español. Es palabras helter-skelter.
Bueno, ahí continúa la conversación entre el periodista y el asesino, el loco, el paranoico. David, cuando una vez que ya conoces que tienes acceso al personaje, ¿qué pretendías con la entrevista? ¿Conocer cómo estaba en este momento o rememorar parte de lo que ocurrió?
Pues sobre todo conocer cómo estabas en este momento y qué dice a estas alturas de todo lo que sucedió, del personaje en el que se ha convertido, y un poco entender quién era y tener acceso a él y preguntarle directamente a él. Pero en su discurso, la verdad es que en estos 40 años no sigue siendo el mismo, sigue manteniendo la misma versión sobre los hechos, que él no hizo nada, que él no ordenó a nadie matar a nadie, y no ha cambiado demasiado.
David, ¿cuánto duró la conversación?
Fueron 4 llamadas de unos 15 minutos, que es el tiempo que tienen marcado de duración de las llamadas, como una hora de conversación.
Después de todos esos minutos de conversación que mantienes con este loco, ¿a qué conclusión llegas? ¿Que estás ante qué tipo de ser humano?
Una pregunta complicada, ¿qué tipo de ser humano? Un personaje que está loco, pero que la verdad es que tiene una... Yo creo que tiene una gran capacidad de comunicar y se entiende, me refiero de comunicar no por las cosas que dice, sino por el tipo de mensaje que emplea, por cómo juega con las palabras, por cómo utiliza su discurso. Es decir, a mí no me va a convencer de nada, pero sí entiendo que en su momento, cuando estaba en aquella comuna que formó con unos chicos que eran mucho más jóvenes que él, que estaban perdidos en ese momento porque habían abandonado a sus familias, que estaban experimentando con drogas, sí entiendo que les pudiera condicionar y que les pudiera manipular. O sea, entiendo esa capacidad que tiene. Cuando habla, yo creo que se le ve que es... O sea, es como muchos predicadores que hemos visto en las películas tantas veces, que se suben a una caja de madera en una acera de una gran ciudad y empiezan a chillar lo malo que va a pasar y la gente se para a verles y les escucha y hay gente que les cree. Yo creo que tiene esa capacidad.
David, enhorabuena por tu trabajo y gracias por atendernos.